Facebook. Búscanos como Radio Nacional Clásica y mantenete informado sobre nuestros conciertos, transmisiones y todas las novedades de la programación diaria. Además, podés dejarnos tus comentarios. Unite a Radio Nacional Clásica en Facebook. La 96.7. Clásica y pública. Los domingos, Mariano Rey nos trae Los Sonidos del Viento, un programa para transitar entre flautas, clarinetes, cornos y trombones.
Y de alguna manera, los metales cumplen una función específica en el mundo sinfónico. Dentro del mundo de los instrumentos de viento, tienen su código. Por supuesto que su forma de sacar el sonido siempre llama la atención porque está el brillo de estos instrumentos primando en el mundo orquestal. Hay una conexión muy íntima y muy preciada con el sector de la madera, en donde comparten el aire, comparten la emisión y de ahí su toque.
Los Sonidos del Viento, los domingos a las 15 por Radio Nacional Clásica, la 96.7, clásica y pública. Vanguardia e historia se unen para hacer Clásica 96.7. La radio pública. Los domingos al mediodía, Margarita Pollini nos trae Hacedoras de Música. Retratos de mujeres que han hecho la historia musical en la escena o detrás de la escena. Libretistas, mecenas, instrumentistas, cantantes, a través de datos, anécdotas y curiosidades. Hacedoras de Música, con Margarita Pollini. Los domingos a las 12 por Radio Nacional Clásica, la radio pública. Entra en radionacional.com.ar y vas a poder ver toda nuestra actividad, enterarte de la programación y saber cuáles son nuestras propuestas. Para estar más conectados, radionacional.com.ar, la 96.7, clásica y pública. Medianoche Digital, el último encuentro del día con las orquestas, los instrumentistas y las voces de nuestro tiempo. Idea y conducción, Boris. Sábados y domingos a la medianoche por Radio Nacional Clásica, la 96.7, clásica y pública. Buenas noches, público de la 96.7. Su misión hoy, si deciden aceptarla, consistirá en lo siguiente:
compartir una charla con Norberto Cambiasso, autor del flamante Vendiendo Inglaterra por una libra, una historia social del rock progresivo británico, tomo 2, del revival al folk progresivo. Con lo cual escucharemos música de The Kinks, de Nick Drake, de Sandy Denny y hasta Led Zeppelin. También películas como El Sirviente, El Señor de las Moscas y Midsummer. Extra, charla con Ignacio Warchowski, contrabajista y productor de orquesta, el arranque por su nuevo álbum, Camaradas.
Por supuesto, si usted o cualquiera de sus amigos o parientes son descubiertos escuchando este programa, la emisora negará tener conocimiento de esta recreación nocturna compuesta por jazz, tango, lecturas y bandas de sonido. Divertimento de sábado por la noche finalizará en 120 minutos.
Do you curse where you come from? Do you swear in the night? Would it mean much to you if I treat you right? Do you like what you're doing? Would you do it some more? Or will you stop once and wonder what you're doing it for? Hey, slow Jane, makes sense. Slow, slow Jane, cross the fence. Do you feel like a remnant of something that's past? Do you find things are moving just a little too fast? Do you hope to find new ways of quenching your thirst? Do you hope to find new ways of doing better than your worst? Hey, slow Jane, let me prove. Slow, slow Jane, we're on the move. Do it for you. Sure that you do the same for me one day. So try to be true, even if it's only in your hazy way. Can you tell if you're moving with no mirror to see? If you're just riding a new man, looks a little like me. Is it all so confusing? Is it hard to believe? When the winter is coming, can you sign up and leave? Hey, slow Jane, clear your eye. Slow, slow Jane, fly on by.
Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo divertimento de sábado por la noche aquí en la 96.7 Radio Nacional Clásica hasta las 23 horas con jazz, con tangos, con bandas de sonido. Hoy más que jazz, bandas de sonido y tangos vamos a ir por otro lado. Marcelo Marín, nuestro operador técnico histórico que apareció en cámara recién, saludó, hizo un cameo. Él es como Hitchcock, al principio de las películas, cuando Hitchcock, vieron que Hitchcock aparece en las películas, cuando Hitchcock se da cuenta de que se transforma eso en una especie de obsesión de los espectadores, empieza a aparecer al principio Hitchcock para no distraer de toda la trama, así que ahí estaba Marcelo Marín, nuestro operador, el operador de Divertimento de Sábado, saludando. Laura Alejandro, muchísimas gracias también, nuestra productora audiovisual y VJ en vivo. Gracias a quien salimos en vivo por YouTube. Nuestro canal no se llama Divertimento de Sábado, como se llama el programa. Nuestro canal se llama directamente Nicolás Pichersky, como el nombre de este servidor, como expresión espantosa de la prensa gráfica de antes, que en vez de decir el redactor, a mí me parece que ponía para este servidor... Ha quedado un poco vetusto. Pongan primera persona y listo, o ingéniénselas para contar algo sin hablar de ustedes. Hoy vamos a hablar muchísimo de música británica, mucho de música británica progresiva. Vamos a hablar de algo llamado Brit Folk. Vamos a hablar del contexto de la historia social del rock progresivo británico. Tiene varios títulos este libro, o tiene un título y dos subtítulos. Lo esperábamos hace años. A su autor le llevó 7 años ir de un tomo al otro. Cuando Norberto Cambiaso vino hace ya, bueno, justamente 7 u 8 años, acababa de salir Vendiendo Inglaterra por una libra, una historia social del rock progresivo británico. Tomo 1, era un libro que nos pareció extraordinario, de una erudición pocas veces vista en los libros de música en general. Yo no sé si llamarlo libro de música, libro de historia social, libro cultural, es todas esas cosas. Y nos había adelantado, va a haber un segundo tomo que tiene que ver con la transición del revival al folk progresivo. El folk progresivo a este programa le encanta porque tiene que ver con Nick Drake, con algunos discos de The Kinks, con David Graham, que cuando lo pasamos la gente pregunta, ¿quién es ese guitarrista que hace Thelonious Monk, que hace Charles Mingus, que hace Dave Brubeck? Cuando pasamos Barry Yanch, un alma sensible y exquisita del folk británico, a veces también llamado folk británico, todo el mundo y nos dice, ¿quién es? ¿De dónde salió? ¿Cómo es eso? Lo mismo que se preguntó, por ejemplo, Neil Young cuando escuchó a esa gente, por mencionar a una figura bastante importante de la música popular. Neil Young dijo, de hecho, cuando escuchó a Barry Yanch, el Jimi Hendrix de la guitarra acústica. De todas estas cosas vamos a hablar hoy junto al autor, a su autor, Norberto Cambiaso, de Vendiendo Inglaterra por una libra, tomo 2, historia social del rock progresivo británico, justamente este capítulo 2, tomo 2, parte 2, del revival al progressive folk, o cómo de la guitarra acústica podemos llegar a King Crimson. Apasionante. Y qué condiciones sociales, culturales, geopolíticas, educativas, artísticas había en ese país, en esa isla que dio a The Kinks, a los Small Faces, a Nick Drake, a Ronnie Lane solista, a Led Zeppelin. ¿Qué pasaba? ¿Qué fenómeno? ¿Qué magia había ahí para que surja el rock inglés que nos sigue fascinando? Bueno, Norberto Cambiaso hoy nos va a estar comentando, explicando, contando, acompañando la lectura de Vendiendo Inglaterra por una libra, volumen 2, que acaba de salir editado por una editorial de libros de música locales, siempre originales, no es que traducen o hacen adaptaciones de otros que ya fueron exitosos de afuera, no, son siempre ideas originales, gourmet musical que nos encanta. Así que entren a YouTube, a nuestro YouTube, Nicolás Pichersky, y miren, aquí pueden ver, ¿se ve la tapa del libro? Sí, no sé, porque hay como un delay, yo tardo en darme, sí, que se ve, vamos a estar leyendo el libro, vamos a escuchar, a ver qué traje de Kings, traje John Martin, traje algunos libros de Lennon, traje algunos ensayos sobre Fairport Convention y Richard Thompson, traje la primer etapa psicodélica, muy inglesa, fanatizado aún con Syd Barrett, de David Bowie cuando grababa en Decca, traje a los nombrados David Graham, Barry Yanch, Led Zeppelin. Este es el ruido del objeto llamado CD que tengo en mi casa. Esto va para los Centennials y Millennials. Por supuesto, trajimos a The Kinks, a los Beatles, a Dylan, que va a causar una gran impresión cuando llegue a Estados Unidos, a Incredible String Band, al mencionado Neil Young, a T-Rex, que antes de ser glam fue folk, fue muy muy folk y psicodélico. Estoy hablando un montonazo. Nuestro WhatsApp es el 1553355367, 1553355367, pero nos gusta más que se metan en YouTube Nicolás Picharski y nos sigan por allí, porque van a poder, además de escuchar, por supuesto, ver la entrevista con Norberto Cambiasso. No solo eso, más tarde vamos a tener telefónica con un gran productor, educador de tango, músico, arreglador, contrabajista, Ignacio Barchowski, contrabajista, arreglador, productor de Orquesta El Arranque, que tiene un nuevo álbum, Camaradas, que tiene que ver con el legado de Osvaldo Pulici, tiene que ver con una idea realmente extraordinaria, una idea basada en un hecho muy concreto, que es una gira que hace Osvaldo Pugliese, en su época de esplendor, por la Unión Soviética. Esto también va para los Centennials y para los Millennials. Ya les vamos a explicar lo que era la Unión Soviética. Ese disco se llama Camaradas y tiene que ver con un recorrido imaginario, pero muy real, de la orquesta de Osvaldo Pugliese por la Unión Soviética y China. Estoy hablando un montón, no quiero que se vayan, quiero que se queden. Este es Ray Davies junto a Damon Albarn de Blur y de Gorillaz, adelantándonos a nuestro invitado Norberto Cambiasso, haciendo la exquisita Waterloo Sunset de The Kinks.
Dirty old river, must you keep rolling, flowing into the night. People so busy, makes me feel dizzy. Testy light shines so bright. But I don't need no friends, as long as I gaze on Waterloo sunset, I am in paradise. From my window, sha-la-la. A chilly, chilly is evening time. Waterloo sunsets fine.
Waterloo sunsets fine.
Terry meets Julie, Waterloo station, every Friday night. But I am so lazy, don't want to wander, I stay at home at night. But I don't feel afraid, as long as I gaze on Waterloo sunset, I am in paradise. Waterloo sunset fine.
Waterloo sunset fine.
Ray Davies junto a Damon Albarn de Blur en vivo, haciendo, interpretando Waterloo Sunset del disco Something Else, originalmente, año 1967, el año en el que explotó todo. Sgt. Pepper, el primero de The Doors, el primero de la Velvet, ¿qué más? Bueno, no sé, muchísimos. Es medio como, si les gusta el jazz, es como el 59 en el jazz, el de Kind of Blue, el de Giant Steps, de Coltrane, el de Mingus, Aum. Ese es el 59 del rock. ¿Por qué escuchábamos esta joya de The Kinks? En este caso, Ray Davies solista junto a Damon Albarn haciendo Waterloo Sunset. Porque tenemos un invitado muy especial. Como anuncié al comienzo del programa, ya está con nosotros Norberto Cambiasso, que acaba de publicar Vendiendo Inglaterra por una libra, volumen 2, una historia social del rock progresivo británico. Lo tengo que leer, porque si no, no me lo acuerdo de memoria. The Revival al Folk Progresivo. Norberto, bienvenidísimo. Hace años que estábamos esperando este libro.
Gracias, Nico, gracias por la invitación.
Bueno, no, un placer. Creo que habías venido hace 7, 8 años, cuando salió Vendiendo Inglaterra por una libra, que nos deslumbró, digo, a mí, a la prensa en general, y nos habías adelantado, bueno, va a haber un segundo volumen que tiene que ver con el folk y un tercer volumen que tiene que ver con el jazz. Finalmente, lo esperábamos hace un montón.
Me tomé un tiempo.
Te tomaste un tiempo. Bueno, lo amerita. Hoy vamos a estar hablando de los Beatles, de The Kings, de Barry Gantz, de lo que pasaba políticamente en Inglaterra en ese entonces. Hay gente que estudie cine, por ahí hablamos de The Servant, El Sirviente, esa joya de Joseph Loisy, guión de Harold Pinter, una película que cada vez es más actual, que mostraba algo que trata mucho tu libro, que son las veladas o no tan veladas relaciones sociales en esa época en Inglaterra donde se hacía música. Y también tal vez hablemos de una película que tiene apenas 2 o 3 años, que también se menciona en el libro y de manera coherente, que es Midsommar, entre muchísimas cosas que, a las cuales se refiere Vendiendo Inglaterra por una libra, del revival al progressive folk. Vamos a comenzar hablando del folclore, del primer folclore británico, del primer revival, para ordenar un poco a los oyentes, que son además oyentes de Nacional Clásica. ¿Qué pasaba con el folk? ¿Qué era la música folk antes del rock, Norberto? ¿Que era muy poderosa o que tenía cierto peso en Inglaterra?
Bueno, yo el primer revival lo trato casi como un excursus, porque como es algo que ocurre fundamentalmente a comienzos del siglo XX, ya los lectores tuvieron bastante paciencia que el libro empezara a partir de los años 50, más o menos, así en la inmediata segunda posguerra. El primer revival está asociado al nombre de Cecil Sharp, fundamentalmente, y te diría que un gran compositor británico que de alguna manera fue producto de ese revival es Ralph Vaughan Williams. Y básicamente la idea era recuperar un tipo de canción que para Sharp y otros que participaron del revival, como George Butterworth, Lucy Broadwood, Percy Grainger, que era un compositor de origen australiano, para todos ellos esa canción estaba como en vías de extinción, porque ellos consideraban que su portador era el campesinado y que el campesinado efectivamente era un sector social que de alguna manera se ubicaba, subsistía, digamos, en los lugares más remotos de Gran Bretaña. Y en buena medida fue una reacción, me atrevería a decir, a dos cosas. O sea, por un lado a la presencia muy fuerte de los alemanes, un intento de encontrar una música británica en un ámbito, Gran Bretaña, al cual los alemanes solían referirse como Das Land ohne Musik, o sea, la tierra sin música. Despreciaban especialmente todo lo que pudiera tener que ver con la música culta británica. Y por otro lado, era una reacción a un nuevo tipo de canción comercial que se había estado gestando, te diría, a partir de los años 30 del siglo XIX, pero que había adquirido una popularidad muy notable, fundamentalmente entre los sectores populares, hacia finales del siglo XIX, que era el Music Hall.
Bueno, mi pregunta es como una precuela a, dijiste, Music Hall, con lo cual vamos a terminar seguramente hablando de los Beatles, de The Kings y de Paul McCartney. Así que ese primer revival. Mencionaste a Vaughan Williams y yo me acordé de Benjamin Britten. ¿Tenemos ahí un poquito para escuchar a Benjamin Britten? Vamos a pasar de la bellísima The Young Person's Guide to the Orchestra a alguien muy cercano a Benjamin Britten, que era Peter Pierce, que era la pareja de Benjamin Britten, que debía ser, no sé cómo lo escondían, no sé cómo era la estrategia, Si hay un país en el que era muy peligroso ser gay, era Inglaterra, cuyas leyes hasta los años 50 la trataban de sodomía, con penas que podían acarrear la cárcel directamente, la prisión. Lo que me interesa es que al mismo tiempo que escuchamos la bellísima The Young Person's Guide to the Orchestra, Benjamin Britten con Peter Pears podía hacer bellezas folk así.
A bachelor, I lived all alone and worked at the weaver's trade. And the only thing I ever did wrong was to woo a fair young maid. I wooed her.
Ahí está Peter Pears junto a Benjamin Britten tocando el piano. Pasan varios años, adelantemos un par de décadas. Llegamos a los 50, me imagino que queda menos de ese sujeto social que es el campesinado, ¿no es cierto, Norberto? Y va a pasar algo bastante común, decime vos o no, a otros países que van... Mi pregunta es, ¿se pasó de la canción del campo a la canción urbana?
En realidad ya se había pasado de la canción del campo a la canción urbana con el music hall y con la balada callejera, que era una cosa... que había tenido especial éxito en el siglo XVIII. Lo que planteaban Cecil Jarre y compañía era una suerte de espejismo que, por supuesto, les sirvió a ellos, pero como una especie de ideología para esgrimir una idea de lo popular que, digamos, se opusiera a ese sujeto nunca bien considerado, que era obviamente el acceso de la clase obrera a las grandes urbes, ¿no? Lo curioso es que en los años 50, como bien mencionás, va a haber otros protagonistas del revival, fundamentalmente asociados a los nombres de Ewan McCall y Albert Lloyd, que van a hacer un redescubrimiento de la canción proletaria, ¿no? Y que van a tratar de establecer una continuidad con ese primer revival, que a medida que pasen las décadas va a ser cada vez más fuerte. Primero aparece como una oposición, ¿no? Diciendo, bueno, acá hay canciones populares que efectivamente cantaba la clase obrera, digamos, los tejedores, los maquinistas de los trenes, los obreros de fábrica. Y después, en realidad, creo yo, en buena medida por la necesidad de la Segunda Guerra, Albert Lloyd fundamentalmente va a empezar a teorizar la idea de que, bueno, de que existe una continuidad entre esa folk de antaño que recuperaban collectors y musicólogos como Cecil Sharp, con los nuevos ritmos de la clase obrera, muy en particular asociados a las canciones del trabajo en las minas, ¿no?
Hay un personaje que me viene a la mente que es el de Alan Lomax, que por ahí, sin ser popular, la gente ubica más, que es este personaje, persona increíble, que giró por todo Estados Unidos, sobre todo por el sur.
Y estuvo en Gran Bretaña, él fue fundamental para este segundo revival. Fue el que hizo que se conocieran McCall y Lloyd, que eran dos personas que estaban muy al tanto cada uno de la reputación del otro, pero por esas cosas típicas de ingleses, no se había dado la ocasión.
O sea que Estados Unidos, dentro de la modernidad de cada país y cada nacionalismo, siempre también termina funcionando como de catalizador, aunque sea por la negativa, para diferenciarse. No en este caso, pero Alan Lomax fue un ejemplo a seguir de musicólogo y de investigador.
Sí, el segundo revival, que está muy ligado al Partido Comunista Británico. El Partido Comunista Británico era obviamente una organización minúscula, pero que tuvo una influencia bastante importante en el segundo revival, porque, digamos, tanto McCall como Lloyd, como otra gente, Bruce Dunnett, Malcolm Dixon, incluso críticos como Eric Winter y Cardallas, todos estaban asociados al Partido Comunista Británico, era como una herencia muy fuerte de la década del 30. Así que había un sentimiento muy fuerte de antiamericanismo, digamos, por parte de los representantes del segundo revival, pero a la vez Alan Lomax tuvo una importancia fundamental. Hay muchos que dicen que, bueno, hasta que Alan Lomax no llega a Gran Bretaña, comienzo de los 60, no comienza el segundo revival, y a la vez estaba inspirado en buena medida, esto lo reconocen los propios Lloyd y compañía, en el revival folk norteamericano, ¿no? Ese asociado al nombre de Peter Seeger y demás.
Marcelo, tenemos, le pregunto a mi operador, tenemos Ewan McCall. Tenemos a Ewan McCall por ahí para escuchar unos fragmentos. Trajimos tanta música, pero tanta música, que hay que dosificarla y encontrarla. ¿Sí? ¿Está? ¿Tenemos? Me dice que sí. A ver, ¿cómo se llama? Dirty Old Town.
I found my love on the gasworks cross. Dreamed a dream, old canal. Kissed my girl by the factory wall. Dirty old town, dirty old town. I heard a siren from the dark, saw a train set the night on fire. Smelt the spring on the smoky wind. Dirty old town, dirty old town. Clouds are crawling across the sky. Cats are prowling upon the beach. Spring's a girl in the street at night. Dirty old town, dirty old town. I'm going to make a good sharp eyes, shining steel tempered in the fire, will chop you down like an old dead tree. Dirty old town, dirty old time.
Bueno, la cosa empezó así, más o menos. Si quieren, parte del rock británico empezó por acá, ¿no? O sea, parte de una canción moderna, urbana, que le habla a la ciudad, que no le habla más al campo, empezó por este señor, Ewan McCall, que era coleccionista, que era compositor y que canta una canción absolutamente moderna, contemporánea, que le habla a la ciudad sin idealizarla incluso. Dirty Old Town, viejo y sucio pueblo,
digamos. Venía al teatro McCall. Su primera mujer había sido Joan Littlewood, que tenía un... Ellos dos habían fundado un teatro muy vanguardista, fuertemente inspirado en lo que eran los grupos de teatro callejeros en el contexto de la República de Weimar y la Revolución Bolchevique de los años 20, ¿no? O sea, un teatro fuertemente ideologizado.
El huevo de la serpiente. Sí. Hay otra cosa que uno, leyendo tu libro, se acuerda de esa frase de Eric Hobsbawm, aunque cito medio de memoria, que dice que el Partido Comunista es el, o era en el siglo XX, el primer partido de toda la juventud, digamos, porque todo joven o muchos jóvenes en sus primeros años, hasta que les gusta, no les gusta, no importa, es el PC.
McCall se afilió a los 14 años.
A los 14 se afilió a la gente. Es increíble, vos hablás de teatro, bueno, por supuesto, de música, de otras expresiones, la importancia del Partido Comunista, disculpen la expresión, en la formación de cultura en gran parte del siglo XX y sobre todo en esa época.
Eso era una herencia de los años 30 y básicamente de la estética del Frente Popular. Un modelo muy fuerte para gente como Macaulay y Lyoy era el Frente Popular francés, ¿no? Y era ese momento donde de alguna manera Georgi Dimitrov en el séptimo congreso del comité era mediados de los años 30, obviamente por la influencia del propio Stalin, de acuerdo con Stalin, cambia la estrategia y entonces ya no identifica más a la burguesía como el enemigo de clase. ¿Y por qué ocurre esto? Porque bueno, porque está la amenaza del fascismo, ¿no? O sea, en el 1 de enero de 1933 el nacionalsocialismo asume el poder en Alemania, o sea, el fascismo ya estaba en Italia, estaba la guerra civil española. Entonces, a partir de ahí hay una nueva estrategia por parte, uno podría decir, del Politburó soviético, que es la de seducir a los intelectuales y a los artistas progresistas de Occidente para que, digamos, apoyen la causa.
Por eso todos sean comunistas en ese momento, porque una vez las memorias, Picasso, los surrealistas.
Hay algo de eso. Picasso estuvo muy comprometido con el Frente Popular.
Bueno, los futuristas italianos no, pero digo, en las vanguardias en general.
Los historiadores suelen decir que este es un momento muy curioso, en donde uno puede ser a la vez un comunista furioso y un archiconservador y estar apoyado tanto por la Unión Soviética como por Estados Unidos. Y eso fue lo que efectivamente pasó en la década del 30, ¿no? Y después, obviamente, con la transformación de la Segunda Guerra. La cosa fue mutando, pero para lo que era Gran Bretaña en el contexto de la Segunda Guerra, donde claramente llevó las de perder, más allá de que terminó como uno de los países triunfantes, era especialmente importante la unidad nacional, y esta idea de la unidad nacional está ya en los escritos de Lyoy y buena parte de su trabajo de mediados a finales de los años 40. O sea, tratar de encontrar una nueva idea de cultura nacional en un frente amplio del cual pueda formar parte el PC.
También hay una idea de frente amplio musical cuando uno escucha a ciertos músicos. Vamos acercándonos un poquito a los 60, prometí de Kings, Small Faces, Beatles, Ray Davis, que ya escuchamos. Hay un músico que yo descubrí hace unos 10 años que todavía me sigue sorprendiendo, se llama David Graham, que va a ser muy importante, a quien vos tratás muchísimo en tu libro y explicás, porque no hay mucho tampoco más allá de Wikipedia o AllMusic, realmente, estamos con Norberto Cambiasso, que acaba de publicar Vendiendo Inglaterra por una libra, una historia social del rock progresivo británico, volumen 2, del revival al folk progresivo. Y trata de un montón de músicos que no diría que son populares, que a veces suenan acá o suenan en otras radios, que cada cual tiene en su casa discos o escucha en streaming, pero que no hay mucha información en ningún lado, y me atrevería a decir que tampoco en Inglaterra hay mucha literatura ni ensayo de Small Faces y del folk británico, ni tanto. Digo, debe haber sido un trabajo de investigación y de unir piezas varias, incluso con todos los libros de música que surgieron en los últimos años, ¿no, Norberto?
Sí, buena parte del trabajo
punteadas. Cuán punteadas están.
Tratar de encontrar esas relaciones entre una cosa y otra cosa que, digamos, no te las cuenta ningún libro y que, bueno, es mi intención de escribir algo que no sea una mera copia de lo que circula en inglés, ¿no? Porque obviamente en español circula muy poco de todo esto.
Poquísimo. Yo creo que en inglés tampoco tanto. Hay un músico que sí unió esa línea de hizo esa línea entre de punteo invisible, que es David Graham. Vamos a escuchar a un guitarrista, este guitarrista que va a ser, yo diría, hasta importante para tipos para músicos como Nick Drake y gran parte del folk británico por el poder de la guitarra solista.
Berrian, John Renbur, John Martin.
Para todos ellos, exactamente. Y así podríamos llegar a los Smiths.
Roy Harper.
Me adelanté, pero es como una precuela de los Smiths.
Hasta esto. Johnny Marr, tal cual.
Claro. Johnny Marr escuchaba mucho a esta gente. Escuchaba mucho a Berrian, pero también podríamos decir que esta gente. Tenemos a David Graham ahí, Marcelo. Better Get It On Your Soul, de Charles Mingus. Una guitarra que sonaba como una orquesta. hacía este hombre para sonar como toda una orquesta? Porque además Charles Mingus era bastante orquestal, digamos, era como grande, no era un cuarteto Mingus.
Era un personaje muy particular. Por ejemplo, tuvo un momento en que desapareció de escena. Era un gran, digamos, solía viajar y entonces conocía de primera mano muchos ritmos, en particular, bueno, hay mucha cosa del norte de África, él estuvo mucho por Túnez, Marruecos, o sea, y entonces tenía como toda una cosa que se nota en algunas de las adaptaciones que hizo pues, en el disco que canta Shirley Collins, ¿no? Nunca me acuerdo bien el título, pero
Folk Roots, hermoso título. Roots,
raíz el Folk, nuevas rutas.
Nuevas rutas, sí. Vamos a escuchar a mí lo que me llama la atención es más que David Graham era un guitarrista que en tiempo, un signo de su modernismo.
Bueno, escuchaba mucho jazz.
Pero jazz contemporáneo, o sea, salió un disco de Charles Mingus que no había internet, señores, ni llegaba el CD importado a la semana. Era alguien conectado con su tiempo, era un hombre de su tiempo.
Era una referencia extraordinariamente fuerte para muchos de estos guitarristas del llamado folk barroco, desde Graham hasta los propios Pentangle, ¿no? John Renbury
y ¿sabías que Ray Davies de The Kinks produjo un documental sobre Charles Mingus? Lo hizo él y habla de la importancia de Charles. Tenemos Take Five de Brubeck, sí, por David Graham, a ver. Five, canción tradicional. Ahora vamos a una canción tradicional. Como alguien, decíamos recién con Norberto Cambioso, autor de Vendiendo Inglaterra por una libra, estamos celebrando el tomo 2 del revival al Progressive Folk. Nos pueden escuchar y sobre todo ver a Norberto Cambioso y a mí, o sea, divertimento de sábado por la noche, a través de nuestro YouTube, Nicolás Picharski. Hace un disco fundamental, ¿no es cierto?, que vos mencionás mucho. Podríamos decir que está en las antípodas de lo que acabamos de escuchar, junto a una cantante folk, que es Shirley Collins, que es Folk Roots, New Roots, bien lo traducías, hermoso título, Raíces del Folk, Nuevas Rutas, un oxímoron delicioso.
Una idea de Austin John Marshall, que en ese momento era el marido de Shirley Collins, y bueno, y a él se le ocurrió que la combinación de David Graham y Shirley Collins podía funcionar. Y cuando Shirley Collins lo escuchó haciendo un arreglo de una canción tradicional folk, She Moved Through the Fair, ¿no?
She Moved Through the Fair, sí, claro.
Le dijo, sí, es esto.
Es por acá.
Puedo perfectamente trabajar con este hombre, que para ella era un hombre muy raro, digamos.
Es un poco, es parte del corazón y del core de tu libro, es de alguna manera rutas, raíces folclóricas, nuevas rutas, ¿no es cierto? Hay algo ahí que vos tratás de desentrañar todo el tiempo, cómo el pasado puede ser un envión para adelante.
Sí, claramente. Esa es probablemente la idea principal del libro, que ya aparecía en el primer volumen, pero bueno, que acá espero haber podido desarrollarla mucho más. O sea, es la idea de cómo mucho de lo novedoso de la música británica se construyó a partir de una especie de dialéctica muy extraña entre la nostalgia y lo moderno, ¿no?
Pero esto no ocurrió en todos los países. Uno podría decir que en Estados Unidos claramente sí. Podemos conversarlo más adelante, pero Dylan, The Band, Grateful Dead, más eléctricos, menos eléctricos, Crosby, Stills, Nash & Young, están pensando en una herencia en la famosa americana.
Sí, pero había como una actitud más, ¿cómo decirte? Como de mayor respeto por la tradición. Cuando a finales de los años 60, cuando de alguna manera todos empiezan a como hacer el back to the roots, ¿no? Este regreso a las raíces desde no sé, por supuesto con Dylan, con cosas como John Wesley Harding, hasta los Yardbirds,
el folk rock, sí.
Y bueno, Welcome to the Rodeo, que es un disco prácticamente country, la americana de Working Man's Dead, de los Grateful Dead, o sea, hay como todo un movimiento, ¿no? Acá, en cambio, había como una cosa de irreverencia, o sea, decir, bueno, estos son los fundamentos, esta es nuestra tradición, pero con esto hacemos lo que nos plazca. Quiero decir, no estaba la idea de un respeto demasiado fuerte, sino que era más bien como un impulso para imaginar un pop auténticamente británico y te diría hasta inglés, ¿no? En muchos casos.
Estamos conversando muy felices con Norberto Cambiaso, que acaba de publicar Vendiendo Inglaterra por una libra, parte 2 del revival al folk progresivo. Vamos a escuchar ahora a David Graham junto a Shirley Collins, tanto mencionamos a ambos de este hermosísimo disco Folk Roots, New Roots, Northampton Town, que es una canción tradicional, ¿no, Norberto?
Una canción tradicional que ha hecho todo el mundo en Gran Bretaña, te diría, desde esta versión hasta, no sé, grupos oscurísimos como Oberon.
Ahí está.
In Northampton Town, not a soul would look up, not a soul would look up, not a soul would look down, not a soul would look up, not a soul would look down, to show
Seguimos acá, en, por supuesto, en vivo, en Divertimento de Sábado, con Norberto Cambiazo, que acaba de publicar Vendiendo Inglaterra por una libra, historia social del rock progresivo británico, del revival al progressive folk. Nos escribe Fernando Altú, Jaime Alejandro. Luis Carlos dice, en nombre de los viegenials, agradezco la temática de hoy. El amigo Felo, ¿qué programa se viene hoy? Gustavo, grandísimo Nick Drey, lo conocí hace un tiempo a través de tu programa. Bueno, muchas gracias. Claudio dice, hoy no es un programa de música, es una verdadera clase de historia de la música en uno de sus capítulos que estoy disfrutando mucho. Mel García Montaña dice que coincide con Claudio. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a Norberto Cambiazo, que vino y está con nosotros en Divertimento. Y escuchábamos recién a David Graham junto a Shirley Collins tratando de explicarle al público cómo llegamos de la guitarra acústica a Yes, de alguna manera. El axioma principal, el más difícil del libro, podría ser cómo se llega de lo acústico, no sé, a Animals de Pink Floyd, de alguna manera. Bueno, eso hasta, compren el libro, ahí está, tienen que leerlo y ahí está la explicación.
De los cómo. De Atlantic decían de Yes, Atlantic era el sello grabador de Yes, y antes de que el Yes...
sello es... norteamericano, sí. ¿No? Claro.
Habían firmado con Atlantic, o sea, Yes y Led Zeppelin eran como los dos grandes. Y decían, en un momento anduvo bien el Yes Album, por una cuestión muy peculiar, por una huelga postal, que eran comunes en la Gran Bretaña de comienzos de los años 70, y entonces los de Atlantic dicen, uy, este disco es número uno, tenemos que hacer algo con este pequeño grupo folk.
Así, sea, lo llaman, sí, pequeño. Así lo llaman. Bueno, curiosamente, creo que hay un libro que está citado, porque otro gran valor de los muchos que tiene Vendiendo Inglaterra por una libra es que uno se entera de la historia social de Gran Bretaña, de esa época, de la geopolítica, de un paisaje notablemente parecido. El libro es tan bueno que, así como nos explica cómo se llega del folk a eso que llamamos pop contemporáneo, si quieren, a The Smiths, el libro también coincide misteriosamente con algo que está ocurriendo ahora, que es crisis energética, una Inglaterra anómica.
Vuelven los 70.
Vuelven los 70, están volviendo los 70.
Hecho, coincide, las cosas parecen más graves incluso que con la crisis del petróleo de 1973.
Es tan contemporáneo el libro que parece el diario de, ¿vieron el de Harry Potter? Que uno lo abre, no sé si las vieron con sus hijos, ustedes, con sus hijos, y ocurren las cosas en el momento con imágenes. Bueno, uno tiene la sensación que está leyendo un diario también del presente. Y si en aquella época Norberto Cambiazo describe cómo la Guerra Fría de alguna manera impacta con todo esto, ahora hay otra guerra, no fría, digamos, para nada, que no tiene a la Unión Soviética, pero tiene a Rusia y tiene Ucrania.
La diferencia, creo, con la época contemporánea es que en la época contemporánea no, nos hemos acostumbrado a todas estas grandes catástrofes, pero en los años 70 no estaban nada acostumbrados. Entonces, cosas que en realidad, digamos, implicaban cierto nivel de crisis, pero que no eran tan... apocalípticas, y sin embargo sí se vivían de esa manera, en particular, por ejemplo, la crisis energética en Europa, ¿no?
Sí, mencionabas antes a Atlantic, es un buen, creo que Atlantic también es un buen ejemplo de cómo a veces un sello discográfico tiene personalidad y hace línea de puntos en cosas que parecían no tener línea de puntos. Digo, es un sello que nace de alguna manera como folk afro y termina editando a Led Zeppelin y AC/DC. Digo, ¿cómo lo americano se ve a sí mismo, cómo Estados Unidos se ve a sí mismo a través de Atlantic, y cómo ve lo inglés también, ¿no? Como decías, editaba Yes. Obviamente en los hermanos Ertegun había un radar extraordinario. Y además explica otra cosa muy importante, que también gracias a Estados Unidos... Vuelvo a esta ida y vuelta todo el tiempo, americanismo, antiamericanismo. Muchas de las bandas tan grandes, extraordinarias y maravillosas son lo que son porque hicieron ese pie cruzando el Atlántico. No sé cómo hubiesen llegado a la Argentina de otra manera. Esto no les quita valor, es parte de su historia intrínseca de alguna manera. No,
está claro que, bueno, Estados Unidos era el mercado más grande del mundo y obviamente todas las bandas soñaban con la conquista de América.
Exactamente. No, digo, a partir de Estados Unidos iba a llegar a la Argentina.
Digamos, claro. O sea, la Beatlemanía había explotado en 1963 en claramente esa aparición en el show de Ed Sullivan en 1964, lo que había abre la caja de Pandora, ¿no? No solo para los Beatles, sino para los Stones y para muchos de los grupos que venían atrás.
Bueno, mencionaste a los Stones, que van a seguir un tipo de tradición que no es la británica, es fuertemente norteamericana. Son casi unos, como vos bien decís en el libro, y se explica muy bien se entiende, si uno tuviera que explicarle a un extraterrestre la diferencia entre Beatles y Rolling Stone, por decir dos polos de música importantísima en el siglo XX, eran unos puristas del blues. Los Beatles eran unos muchachos que escuchaban Motown, que escuchaban grupos de chicas. Un señalamiento muy interesante, porque parte de la letrística y la sensibilidad Beatles tienen que ver con esos grupos también de chicas del momento, de Phil Spector.
Los girl groups eran tan fundamentales que, además de que hay un vocabulario típico de ese tipo de grupos en las primeras canciones de los Beatles, en los dos primeros discos hay dos covers, por lo menos cada disco, de grupos de girl groups, ¿no? O sea, está claro que esa era una tradición del pop que a los Beatles lo fascinaba. Aun cuando hay muchos que se quejan porque dicen, bueno, por culpa de los Beatles desapareció esa tradición. Yo lo que digo es, más bien los Beatles vinieron a renovarla.
Exactamente.
También les gustaba el rock and roll americano, obviamente.
Pero lo que quiero decir es que más había otra tradición, que era británica, a la cual, les parezca o no, y hay que leer Vendiendo Inglaterra por una libra de Revival del Progressive Folk, que no era ni bluesera ni Motown, que era británica, a la cual le debemos también parte de esa banda. Por eso pongo un solo ejemplo, vos mencionabas ahí es, pero una banda tan grandota y rockera como Led Zeppelin también, y vos lo contás en el libro, tiene fuertes raíces folk. Vamos a escuchar a otro músico, vamos a ir avanzando un poco en el tiempo, que va a ser muy importante, ya lo hemos mencionado, que es Barry Hunch, hacer una especie de estándar de el folk británico, que es Angie, un tema que parece, ¿qué era?
Angie en realidad lo compuso David Graham. Y después se transformó en la prueba para cualquier guitarrista que quisiera ser realmente importante dentro de eso que se conoce era, como el folk barroco.
Era como el chacarera de las piedras de Yupanqui para
era,
ellos.
Era el tema que había que tocar, que había que dominar para consagrarse como guitarrista.
Extraordinario guitarrista. Barry Hunch murió hace relativamente poco. Alguien que siguió gravitando mucho en los 90. Y esa historia, además, que contás en el libro, que alguien impensable como Johnny Marr de los Smith, de guitarra eléctrica, era
Bernard Butler,
eran fanáticos absolutos de este. Tenemos, Marcelo, a Barry Hunch haciendo Angie. Vamos. Thank you. Bueno, vos querés tocar folk, tenés que hacer Angie. Tenés que tocar
Angie. Sí, se puede.
Y debe ser, me lo imagino, muy complicada.
Seguramente.
Si hay algún músico escuchándonos. Felo Ibar, no sé a qué canción te referís. Felo habla de guitarras que suenan como las primeras guitarras del blues, con poca tensión, similares como suenan, y luego habla de cuerdas estriadas. Recién, Barry Ange, que luego va a tener un grupo que mezcla perfectamente, aunque esto parezca un oxímoron, el folk con lo progresivo, si quieren barra sinfónico, no importa si sinfónico tiene que ver con sinfonía o no, muchas veces lo usamos como eufemismo, que es Pentangle, un grupo hermosísimo.
Más blues y jazz.
Más blues y jazz. Como bien decís en tu libro, es una época de síntesis,
sí,
total.
Incluso te diría, había un toque renacentista por una influencia de John Rembrandt en Pentangle.
Es una época en que está todo, pienso, ¿quién es? Frederick Jameson, el que al principio de uno de sus ensayos dice, bueno, si tengo que hablar de posmodernidad, lo voy a explicar a través de la arquitectura y la suma de todos los estilos en la arquitectura. El progresivo, sin ser pastiche,
es que el posmoderno
algo
es pastiche,
de eso.
El modernismo apunta a la síntesis. Yo creo que esto todavía es producto justamente del intento de ser moderno. Ser moderno hasta tal punto que, digamos, estos chicos, que son todos chicos jóvenes, digamos, de, no sé, 18 a 23, 24 años, de alguna manera deciden que, bueno, que ellos pueden ser compositores de canciones. O sea, la idea misma de convertirse en un compositor de canción para mí es una idea típicamente moderna, casi te diría como relacionada con lo que era la idea de cine de autor en la Nouvelle Vague, ¿no?
Sí, no había escuelas de música con ni colegios que se llamaban Escuela del Sol. Yo creo que
había escuelas de arte, que era fundamental.
Sí, pero la educación, el equivalente a primaria y secundaria, todavía era como Pink Floyd, The Wall o If de Lindsay Anderson. Debía ser todo muy rígido. Eso es lo notable también de Inglaterra, ¿no?
Bueno, es la época, digamos, esto en buena medida es consecuencia de la reforma educativa de 1944, pero es la época en que, digamos, de algún modo explotan las grammar schools, o sea, un tipo de escuela secundaria.
¿Pública, que, Norberto?
Tiene un sistema de becas un tanto complicado, pero que permite efectivamente que alguna gente muy talentosa de las clases obreras, los sectores populares, sí, en general, puedan tener una educación de excelencia. En ese sentido, las grammar schools aseguraban una movilidad social inédita en la posguerra británica, hasta que el progresismo las reemplazó por las comprehensive schools, acá se lo suele traducir como escuelas integradoras.
Eso es un capítulo del primer libro de Norberto Cambiaso que podría ser un libro en sí mismo, donde nos enteramos, porque además Norberto, en los libros de Norberto siempre te enterás, siempre hay datos e ideas reveladoras. Que esa educación que mostraban en Pink Floyd The Wall, represiva, era muy buena y se perdió toda esa excelencia de alguna manera.
La señora que más grammar school cerró fue una señora llamada Margaret Thatcher, cuando todavía no era la dama de hierro.
Antes de cerrar minas, cerraba escuelas, era más
exactamente,
fácil.
Exactamente, cuando era ministra de educación en la administración de Edward Heath entre 1970 y 74. Pero después el laborismo impulsó el cierre. O sea, da para largo, pero es...
Cualquier parecido con la verdad es mera coincidencia. Vamos a una tanda. Vamos a hablar con Ignacio Barchowski en minutos. Nuevo disco de la Orquesta El Arranque, homenaje a Osvaldo Pugliese, una idea espectacular. Y seguimos conversando, además, en piso, en vivo, con Norberto Cambiaso, autor de Vendiendo Inglaterra por una libra, volumen 2 del Revival al Progressive Folk.
Una radio de música. Nacional Clásica 96.7. La radio pública. Los lunes a las 18 descubrimos los rincones de Acher. Programa para deleitarse con el humor y las ideas musicales de Ernesto Acher. Los Rincones de Acher, los lunes a las 18 por la 96.7, la radio pública.
Seguí a la 96.7 en Twitter. Búscanos como @nacionalclásica y entérate de todas las novedades de la programación. @nacionalclásica, el Twitter de la 96.7. Clásica y pública. Los lunes a las 13 en Blanco y Negro, un programa dedicado al piano. En Blanco y Negro, con Antonio Formaro y la colaboración de Juan Rolleri. En Blanco y Negro, los lunes a las 13 por Radio Nacional Clásica, la radio pública. Entra en radionacional.com.ar y vas a poder ver toda nuestra actividad, enterarte de la programación y saber cuáles son nuestras propuestas. Para estar más conectados, radionacional.com.ar, la 96.7, clásica y pública. Medianoche Digital, el último encuentro del día con las orquestas, los instrumentistas y las voces de nuestro tiempo. Idea y conducción, Boris. Sábados y domingos a la medianoche, por Clásica, la 96.7, clásica y pública. Una radio con todos incluidos. 96.7. Clásica y pública.
me adelanté, del nuevo disco de la orquesta El Arranque, Camaradas Sideral. Vamos a ver si en un ratito hablamos con Ignacio Barchowski cuando nos habiliten unos teléfonos para hablar de este disco que tiene un origen imaginario en el año 59 y cuyas todas las composiciones son de dos colaboradores extraordinarios de la orquesta de Pugliese, que fueron Emilio Balcarce y Julián Plaza. Luego hubo otros colaboradores increíbles como Daniel Vinelli, como Julio Pane, como Mederos, como Mosalini. Todo lo que florecía a través de la orquesta de Pugliese era extraordinario. Y el disco Camaradas, del cual acabamos de escuchar recién Sideral, además celebra la gira del año 59 de Osvaldo Pugliese por la Unión Soviética y por China. Estamos nuevamente, o sea, nunca se fue, con Norberto Cambiaso, que acaba de editar Vendiendo Inglaterra por una libra, una historia social del rock progresivo británico. Nos habíamos quedado con muchos temas, Norberto, con Berg Jansch. Vamos a seguir avanzando en el tiempo. Hay una idea que yo terminé de entender leyendo tu libro, que sospechaba, que tenía ahí dándome vueltas, me parece que esto le debe ocurrir a mucha gente, que es esa fenomenal, nuevamente un oxímoron de alguna manera, mezcla solo inglesa entre lo antiguo y lo moderno, entre la tradición y algo ya impensado, que es la psicodelia.
Sí, es que la psicodelia es extraordinariamente nostálgica. La psicodelia británica, ¿no?
Que la psicodelia sea nostálgica es una idea maravillosa. Y lo terminé de entender. ¿Por qué usaban esos trajecitos tipo francés, Luis XV, Luis XIV, los miembros de Cream? Bueno, cuando terminé de leer tu libro me di cuenta porque en la psicodelia hay algo muy nostálgico. O los Pink Floyd.
De hecho había... Es curioso, ¿no? Porque había una parafernalia... muy, muy ligada, digamos, a los uniformes militares y cosas por el estilo,
sí.
en la psicodelia, a diferencia del boom de la sátira, que digamos que fue surgió en buena medida a partir de The Goons y se extendió durante el comienzo de los años 60, que era fuertemente crítico del imperio, era fuertemente antiimperialista. De alguna manera la parafernalia del imperio volvió con la psicodelia, ¿no? No quiero decir que hubiera un discurso nacionalista ni nada por el estilo. Lo que quiero decir es que simplemente las boutiques que se llamaban, el ballet de Lord Kitchener, o sea, aparecían como las figuras tradicionales, el tipo de uniformes que se empezaban a usar en la psicodelia. Recuperaban esa idea de la vestimenta eduardiana, como con el caso del Sgt. Pepper, ¿no?
Claro, iba a eso, iba al Sgt. Pepper. Y vamos una banda que para mí es una alegría, creí que es tantas páginas, porque nunca terminé de entender bien, en la medida que nunca encontré mucha literatura, porque uno sabe que hay mucho escrito sobre The Who, otro tanto sobre The Kings, pero menos sobre esa bellísima potencia de canciones perfectas, que fue un grupo llamado Small Faces, que también tenía su Lennon y McCartney, que eran Steve Marriott y Ronnie Lane.
Ronnie
Lane particularmente. Después, para los que por ahí conocen, los Faces van a venir de los Small Faces, ya con Rod Stewart, con Ron Wood, una banda un poquito más Rolling Stoneana, si se quiere, pero ahí está la base de los Small Faces, que como bien contás en tu libro, también encaran este proyecto, ya vamos a llegar a The Kings, de nostalgia y de modernidad al mismo tiempo.
Sí, hay una fascinación por el periodo victoriano y por el periodo eduardiano, digamos. O sea, la Gran Bretaña de la Reina Victoria, obviamente, fue especialmente poderosa durante la segunda mitad del siglo XIX, y después la época eduardiana, que es una época muy hedonista, que llega justo antes de la Primera Guerra, ¿no? A partir de la Primera Guerra y de la matanza de esa Primera Guerra, es como que que esa ingenuidad se pierde para siempre. Pero que era muy característica de la época eduardiana y que, la psicodelia trata de recuperarla con los Beatles a la cabeza, te diría.
Yo siento, leyendo el libro, que incluso entre los músicos progresistas o de izquierda, o como bien vos explicás, de aquel PC, hay una nostalgia de haber dejado de ser imperio.
Sí, es la... pasa en todos los ámbitos, también en mucho de lo que es la literatura de los años 50, digamos, ligada a la, los llamados Angry Young Men, o sea, los jóvenes iracundos, que es la idea de, bueno, digamos, y la izquierda es principalmente culpable de esto, o sea, no les gusta ser Little Englanders, o sea, no les gusta ser pequeños ingleses una vez que efectivamente se pierde el imperio. Ahora, claro, ¿qué viene a sustituir ese imperio perdido hacia la década del 60? Bueno, ok, ya no decidimos aquello que respecta a los grandes asuntos del mundo, pero ahora por lo menos, gracias a los Beatles, podremos ser una gran potencia en la música pop.
Que es otra gran idea y otro de los grandes axiomas principales de Vendiendo Inglaterra por un rival al Progressive Folk, que es, bueno, lo que acabas de denunciar. Tal vez perdimos, tenemos la vergüenza del canal de Suez, tal vez no podemos levantar la mano para decir nada del avance del comunismo en el este, pero estamos haciendo una música que va a llegar a todas partes, que va a causar influencia.
No era poco, ¿no?
No era poco. Vamos a escuchar, estamos con Norberto Cambiaso viendo cómo el folk sigue avanzando. Vamos a dos grupos que deduzco que te gustan por todas las páginas que le dedicas, que son bellísimos, que tienen que ver con esa tradición urbana que contabas, que nace en los años 30, absolutamente moderna sin ser norteamericana, que es el Music Hall, hablabas de la República de Weimar, y los Small Faces y los Kings abrevaron bastante de allí.
Bueno, son, o sea, las bandas que vos nombrabas, ¿no? Los Small Faces, los Who y los Kings son como la sagrada trilogía mod. O sea, eran bandas que en sus orígenes, sus raíces eran mod, y todas de una u otra manera hicieron la transición a la psicodelia, o en el caso de Ray Davies y los Kings, a la antipsicodelia.
A la antipsicodelia.
Pero es muy curioso eso. Y efectivamente, yo creo que de esas tres bandas, los que más convencidos abrazaron la expansión de la droga lisérgica fueron los Small Faces.
Vamos a escuchar dos temas de los Small Faces, bellísimos, de un disco muy raro, que tenía una forma rarísima, como si fuera una lata de tabaco.
Ogden's Not Gonna Flake,
del siglo XIX, y a la vez absolutamente... A ver, Marcelo, ¿tenés Ogden Not Gonna Flake, el tema de Small Faces con ese nombre? ¿Sí? Un poquito, ¿lo tenemos? Ogden Not Gonna Flake. Miren, un disco cuya tapa hacía referencia al siglo XIX empezaba así. Este es el comienzo de un disco conceptual, sí, claramente conceptual, de los Small Faces, de un personaje enamorado...
El lado B en particular.
Enamorado de la luna, el lado B, con un locutor. Es un disco con un locutor en el medio, como si fuera una película de... De Tarantino. Hay un locutor en el que va guiando la acción, un locutor
era,
que no podía ser más
británico.
Un
sudafricano llamado Stanley Unwin, que en realidad se especializaba en hablar mucho para no decir nada.
Sí, y no hablaba cockney ni mancunian, no sé, como una especie de dialecto propio. Hermosísimo. Si te dan ganas de escuchar el disco solo por también lo que dice Stanley Unwin, que era locutor de la BBC. Vamos a escuchar la canción René, una joya de este disco, que tiene que ver muchísimo con el Music Hall. Y vamos a escuchar otra, un poquito más rockera, que a mí me encanta, que es sumamente poética, que habla de la belleza del pan. Dice, tenés sal entre las manos, tenés harina, tenés agua, tenés un tiempo para esperar, podés hacer pan. Una de las canciones más poéticas para mí de los Small Faces, y al mismo tiempo fuertemente rockera y muy arriba. El origen de la segunda canción que vamos a escuchar, La canción del panadero, tiene que ver con un libro de la cultura sufi que Pete Townshend de The Who le regala a Ronnie Lane, que dice, nunca tenés que hacer pan con hambre. No sé qué, esas frases crípticas, bellas y poéticas. Y él con eso, y una estadía que estuvo en España y paró en lo de una persona que hacía pan casero, compone Song of a Baker. Small Faces, René y Song of a Baker. Thank you.
she is parading on the quayside. You can find her every night, awaiting for a stevedore from Tyneside. Why, it's really the docker's delight. Hey, you just got off an oil tanker and you've got the reddies in the bin. Just make your way down to the Crown and Anchor. Ask for really, and you'll be well in.
Well, she's really the docker's delight, and a ship's in every night, groping with a stoker from the coast of Kuala Lumpur.
Thank you.
Small Faces, Renee and Song of a Baker. Saben que hay una herramienta, hay una app llamada Shazam, con la cual la aprendes del celular y podés reconocer cualquier tipo de música. ¿Saben cómo se gestó? Vamos a hacer una declaración, tenemos una breaking news. ¿Saben cómo se hizo? ¿Cómo la fue generando y desarrollando? En los Estados Unidos, donde una compañía de software la generó, se enteraron de que había un músico, contrabajista, orquestador, arreglador, productor que podía hacer lo más difícil que puede hacer un oyente, ya no reconocer una canción. Reconocer una orquesta de tango, algunos segundos, algunos fragmentos, y saber de qué orquesta se trata. No se me ocurre nada más difícil para un melómano que reconocer una orquesta, y miren que llevo años escuchando orquestas de jazz y de tango, no se me ocurre nada más complicado, complejo, dificilísimo, de oído absoluto, de estudio, que reconocer a una orquesta de tango. Por eso estamos comunicados con uno de los más grandes educadores de tango, para mí, en uno de los aspectos más difícil que hay, que son los diferentes estilos orquestales. Buenas noches, Ignacio Berchowski, ¿estás por ahí?
Acá estoy, Nico. Qué exagerado, pero qué generoso. Está bien, lo recibo con cariño.
Mucho gusto, Ignacio. Gracias por recibirnos, por contestar. Hay que decir antes que nada, Ignacio, que están subidas, ahora vamos a hablar un poco de música, pero están subidas tus espectaculares clases que solés dar durante el año, de sí. Los estilos orquestales.
Sí.
Que yo no sé si hay algo, ya lo hemos, alguna vez te hemos sacado, lo hemos conversado, ni siquiera sé si Wynton Marsalis tiene algún programa o proyecto así, no lo digo por compararnos con Estados Unidos, tus clases entren al perfil, ¿cómo estás? ¿Como Ignacio Berchowski, Ignacio, en YouTube?
Sí, mis charlas las pueden encontrar buscando los estilos fundamentales del tango.
Los estilos fundamentales del tango, estamos esperando sí. El libro, Ignacio, que venís prometiendo
sí,
hace tiempo.
Sí, estamos muy cerca de que sea un hecho porque el libro ya está escrito, y está en manos del gran Leandro Donoso, alma mater del gourmet musical, quien ahora está trabajando en el material que yo escribí para que el libro, bueno, salga el año que viene. Pero lo que te cuento, que quizás vos no sepas, es que, bueno, es cierto que hay muchas charlas mías dando vueltas en YouTube y que se pueden mirar y se pueden disfrutar, pero vos sabés que a partir de diciembre voy a empezar a publicar toda una serie de cursos online muy, muy bien producidos, profesionalmente armados, con un trabajo aún mucho más profundo de lo que he mostrado hasta aquí, porque, bueno, decidí, digamos, un poco de la mano del cambio de paradigma pospandémico, que, bueno, que era hora de dejar todo lo que yo sé a propósito de estos estilos fundamentales en un lugar, dejarlo ordenadito, dejarlo bien producido, y entonces voy a empezar a publicar, te decía, a partir de fin de año, toda una serie de cursos online donde en principio van a ser 8 cursos donde me meto con la orquesta típica en general primero y después con 7 estilos en profundidad, y cuando te digo en profundidad, hablando de Troilo, Pugliese, Di Sarli, D'Arienzo, Salgan, Gobbi y Piazzolla, te estoy hablando de cursos que, digamos, son cursos de formación que duran, o sea, la versión larga dura 6-7 horas en promedio, ¿no? O sea, son cursos de formación, no unas charlas así por arriba, así que estoy muy entusiasmado con eso, ya que hablas del tema.
¿Son cursos más para músicos o para periodistas muy especializados?
No, señor, para toda la familia.
Para toda la familia, extraordinario.
Sí, sí. Yo tengo, cuando fui armando los cursos, me puse, digamos, tres consumidores tipo bailarines, músicos y mi suegro Carlitos de Bernal.
Como símbolo de afecto o
como de símbolo de un tanguero, viste, que le gusta el tango, que no sabe de música pero que quiere aprender, viste, lo que se dice el hombre de a pie, lo que se dice el público general, ¿no? Y me parece que ahí está un poquito como la gracia de este laburo que voy a presentar pronto, porque la idea es poder compartir todo este conocimiento con todos y con todas, sino con un gueto, viste, sea de músicos específicos o de bailarines nada más, sino que a cualquiera que le interese un poco el tango lo va a poder apreciar, lo va a poder disfrutar y le va a cambiar su forma de escuchar y entender el tango, porque bueno, lo que yo propongo un poco con ese diseño que tiene mi programa, viste, de los estilos fundamentales, es llevarte de la manito, elemento por elemento, explicarlo con tranquilidad, con un lenguaje directo, muy ameno, y que al final de los cursos termines con dos orejas nuevas directamente.
Me encanta, esperamos ansiosos, vamos a esperar, te diría, hasta la primicia unos días sí, antes. Señor. Pero como sos un músico, un pedagogo, sos un artista anfibio que está de ambos lados, Ignacio, inclusive hoy esta charla telefónica se debe a otro motivo, que es un disco muy especial, que es el nuevo disco de Orquesta El Arranque junto a Víctor Lavallén. Y hay varios puntos acá para decir. Bueno, para empezar, un nuevo disco de la Orquesta El Arranque. Para empezar, con Víctor Lavallén. Segundo, que tiene composiciones de dos autores extraordinarios como Emilio Valcarce y Julián Plaza. Pero no es que está nostálgico y danzarín nada más. No, hay composiciones poco visitadas. Y hay otro punto que es maravilloso, algo que suena de ciencia ficción, que es una gira por la Unión Soviética que hizo Osvaldo Pugliese y China en el año 1959.
Sí, sí, que de alguna manera es como el origen imaginario de este disco, ¿no? Porque esa gira de Pugliese por la Unión Soviética, una gira de 6 meses que habita, digamos, cuanta bibliografía se ocupe de la historia del tango y específicamente de la historia de Osvaldo Pugliese, es como una gira mítica, ¿no es cierto?, en la cual, digamos, el tango inunda, ¿no es cierto?, las distintas provincias, ciudades de la Unión Soviética, llevando el tango por primera vez a lugares realmente rarísimos y lejanos. Y es además el momento, digamos, donde se produce, digamos, como una suerte de viaje iniciático para esta yunta, ¿no?, que eran Víctor Lavallén, Emilio Valcarce y Julián Plaza, que Julián Plaza se incorpora a Pugliese específicamente para hacer esa gira, reemplazando a Mario De Marco, que no podía viajar, no quería viajar, y estos tres compañeros, estos tres camaradas que compartieron no solamente 10 años en la Orquesta de Pugliese, sino por lo menos otros 20 años más después en el Sexteto Tango, bueno, hacen ese viaje iniciático que tiene todo que ver, digamos, con lo que nosotros hacemos, ¿no?, que tiene que ver con la tradición, que tiene que ver con abrir caminos, que tiene que ver con la camaradería, que tiene que ver con, bueno, llevar por distintas latitudes esta punta de lanza de la cultura argentina, que es el tango, nada menos, ¿no? Entonces, es como, bueno, sumarnos un poco a esa épica de esa gira increíble del 59, y al mismo tiempo es como, bueno, traerlos un poco de vuelta a través de su obra, obviamente, a Plaza y a Valcarce, que, como te decía, fueron los grandes compañeros, los grandes camaradas de Víctor Lavallén en el Sexteto Tango en Pugliese, pero que a la vez fueron nuestros maestros, fueron nuestros mentores, y entonces este disco es un poco como, bueno, como un punto de encuentro, ¿no?, como una reunión de maestros y discípulos, de maestros y camaradas.
Me encanta, porque estamos con Norberto Cambiaso, hoy autor de Vendiendo Inglaterra por una libra, una historia social del rock progresivo británico, y los periodistas somos medio haraganes, nos gusta hacer comparaciones fáciles. Y otra cosa sobre lo que echa luz, camaradas, dentro de todo lo que fuiste mencionando, es que hayan convivido todos estos músicos, y una comparación medio rockera la pensé con los Yardbirds. Viste que los Yardbirds es una banda inglesa en la cual llegaron a estar Jimmy Page, no al mismo tiempo, Jeff Beck, ¿y quién más, Norberto?
Clapton.
Y Clapton, ni más ni menos. Bueno, Osvaldo Pugliese llegó a tener a todos estos tres músicos. Y después, además, la famosa esa guardia joven, ¿no? O sea, es como Art Blakey and the Jazz Messenger. Todo salía gente todo el tiempo, de Wynton Marsalis, Keith Jarrett. Y después, Osvaldo Pugliese va a tener a Vinelli, a Mussolini, a Mederos, es realmente, así como uno puede aprender cierto tipo de música de un sello o un productor, Pugliese también tiene eso, ¿no, Ignacio? ¿Podés entender?
Total, total, me encanta el paralelo, además, porque, por ejemplo, me acuerdo de la película Blow Up, donde aparecen, ¿no?, los Yardbirds.
Sí, 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 están tocando ahí en vivo y se mete el fotógrafo. Sí, sí,
está buenísimo.
Está buenísimo esa escena.
Y yo una sensación similar siento, me encanta el paralelo que trazás, porque yo consumí todo eso paralelamente a consumir el tango, digamos, o sea, todo lo que es el rock y el tango, y la previa de Zeppelin y todo eso, con mi enamoramiento de las orquestas típicas. Y yo te digo que cuando veo una foto, ¿viste?, donde veo la fila de bandoneones, ¿no?, y veo sí. que está Ruggiero, al lado está Plaza, al lado está Víctor Lavallén, ¿entendés?, está Spitalnik, es como...
El Rock and Roll Circus, están todos juntos.
Sí, claro, están todos juntos, ¿viste?, y encima atrás está Emilio Valcárcel, y encima está Carrasco, y encima Aniceto Rossi, qué sé yo. Es una cosa muy fuerte, que además, digo, ¿no?, es como una vida de escuchar esos discos, de hablar con muchos de los protagonistas, siempre, digamos, desde el asombro, desde la admiración y escuchando, ¿viste?, sobre todo lo que es ese catálogo de fines de los 50 y en los 60 de Pugliese, que qué sé yo, te puede gustar más, te puede gustar menos, depende de tu sensibilidad, tu gusto personal, pero no hay ninguna duda que eso que ellos lograron es algo muy extraño, muy difícil de recrear, si no estás dentro de esa lógica, y que realmente, en términos de lo que es, viste, la manipulación de los fraseos, del tempo, sí. de todo lo que es la expresión, viste, en el centro del discurso musical y qué sé yo, vos escuchás eso y es verdaderamente un fenómeno estético, ¿no?, más allá de la música, yo qué sé. Y la pregunta, viste, por lo menos para mí como músico, para el arranque, siempre escuchando esas cosas, ¿viste?, ¿Cómo hicieron para que eso suene así? Y yo te puedo asegurar que todo este proceso de hacer Camaradas con Lavallén, que fue un proceso hermoso y largo, intenso y largo, cuidadosamente largo, y buscadamente largo, para nosotros no solamente fue, digamos, empezar a entender realmente mejor que nunca cuál era esa lógica desde la cual se construyó esta música de la cual hablábamos, sino también que, créeme, que fue un proceso transformador, ¿no?
El disco es realmente bellísimo. Otra cosa que me llama la atención es cómo, lo que puede aprender uno del disco, cómo hasta la manera de titular de Piazzolla está un poco en el aire, o de Rovira, composiciones que se llaman Sideral, Disonante, parecen, son nombres como rovirianos, ¿viste? O sea, nombres modernos. Hay una manera ahí de titular, moderna, bueno, y contemporánea.
Sideral, justamente, bueno, que abre el disco, ¿no? Un tema de Emilio Valcárcel. Vos sabés que ese tema, está bueno que traes a Piazzolla, digamos, a la discusión, porque ese es un tema que le encarga Piazzolla a Valcárcel. Ah. Y lo graba con su nuevo octeto, ¿no?
Claro.
Una cosa interesantísima. Y sí, viene de esa época, ¿no?, de los años 60, de ese repertorio donde mismo quienes venían de la tradición más pura del lenguaje de la orquesta típica, como alguien como Emilio Valcárcel, también va empujando sus propios límites en la búsqueda de un desarrollo musical del género, ¿no? Y qué es eso, algo que comparten totalmente todos estos tipos, ¿no? Digo, encabezados por Pugliese en la orquesta de Pugliese, encabezados por Troilo en la orquesta de Troilo, pero músicos arregladores como los que estamos nombrando, ¿no? Valcárcel, Plaza, Ismael Spitalnik, Mario De Marco, qué sé yo, que realmente en un lapso de tiempo relativamente breve, ¿viste?, estamos hablando de 10, 15 años, entre fines de los 40 y todos los 50, cambiaron el paradigma de lo que era, digamos, una orquesta típica y cómo se podía lograr un desarrollo musical realmente elaborado, realmente complejo, sofisticado, sin perder ni un poco de la esencia de la tradición, ¿no?
Y de eso estábamos hablando con Norberto Cambiazzo también.
Claro, sí, no los escuché, pero bueno.
¿Qué había en el oxígeno de los 60? ¿Qué pasaba en los 60? Y la pregunta no es nostálgica, es todo lo contrario. Bueno. ¿Cuándo te vemos en vivo? Quiero ya mismo. ¿Cuál es la primera función que hay de la presentación de Camaradas, Ignacio?
Sí, mira, vamos a tener ahora el viernes 4, el viernes que viene, viernes 4 de noviembre, una bellísima oportunidad de presentar el DCK en el Centro Cultural Kirchner.
Hola. ¿Se cortó? Se cortó. Bueno, estamos teniendo una. Ahí, recuperamos. Ahí está. Viernes 4 de noviembre en el Centro Cultural Kirchner, nos decías, ¿no, Ignacio?
Sí, a la Argentina a las 19 horas, es con entrada libre y gratuita, lo cual es un lujazo. lujazo para nosotros, lujazo para el público.
Sí.
Lo que sí sabemos, bueno, el martes se ponen en, digamos, a disposición las entradas, hay que meterle pata porque, bueno, medio que vuelan, ¿viste?
Y después hay una otra fecha, ¿la podemos decir?
Sí.
La nueva.
Sí, hay una fechita ahí, linda además.
En Seawalls, en la esquina de Corrientes, sí, y Callao, espectacular, también gratis. Ah, aparte de la noche de las disquerías, brillante.
La noche de las disquerías, claro, sí, va a ser algo breve.
Algo breve.
Pero una linda oportunidad, va a estar Víctor también.
Está Víctor Lavallén en vivo. Entonces, viernes 4 de noviembre, 19 horas, la presentación de Camaradas, cuyo concepto, imaginario, pero muy real, tiene que ver con la gira por la Unión Soviética y por China de la orquesta de Osvaldo Pugliese. Ya está en Spotify, en Deezer, en todas partes el disco, ¿no, Ignacio?
Sabes que no. Vamos a esperar.
Van a esperar. Ah, hay que comprar. No. Bueno, bien.
Vamos a hacer estos dos conciertos y el viernes 11 va a estar disponible para que lo escuchen las plataformas.
Y el sábado 12 lo pasamos en divertimento.
Bueno, ojalá. Mira, nosotros estamos tan orgullosos de este material. El arranque tiene ya 26 años, casi 27 años, y yo te puedo asegurar que muchas de las cosas que suenan en este disco Camaradas con Lavallén, y gracias a Lavallén también hay que decirlo, y a todo lo que fue el proceso de armar el disco tan puntillosamente, y donde él metió la mano, metió la cuchara, digamos, en todo momento, mucho de lo que aparece en este disco, yo te puedo asegurar, es lo que hemos perseguido durante todos estos 25, 26 años. Hemos logrado acercarnos a esa lógica, a ese sonido, a esa expresión que tanto admirábamos en las orquestas que escuchábamos, sin tener que imitarlas, simplemente entender, digamos, buena parte de eso que es intangible, ¿viste? Que tiene que ver con el cómo se toca eso que está escrito, ¿no? Más allá del papel, digamos, ¿no? Así que estamos como muy, muy orgullosos y nos parece que es un trabajo que no solamente aporta en términos de rescatar repertorio y de hacer nuevas versiones que estén buenas y para el grupo este salto, si se quiere, de calidad tanguística, sino también nuevamente una puesta en valor de un maestro increíble como es Víctor Lavallén, porque además él es el solista de todo el disco y se lo puede escuchar de pronto como un poco en otra dimensión en la cual se lo suele escuchar en sus propios grupos, ¿viste? Hay otro registro que le propone este repertorio de Plaza y de Balcarce, así que nada, para nosotros es un montón y ojalá que lo puedan escuchar.
Allí estaremos, lo vamos a seguir anunciando y esperemos tenerte acá en divertimento también, Ignacio, para seguir conversando de todas tus actividades.
Así será, será un placer. Gracias por difundir el tango, gracias por difundir mi trabajo en lo personal y el del arranque en este caso, porque es muy necesario que tengamos estos canales de difusión. En serio, les agradezco de corazón.
Gracias a vos, Ignacio. Un abrazo, sigamos en contacto.
Un abrazo grande, chau, chau.
Con Ignacio Warchowski también estábamos hablando de los 60 y ahora vamos a retornar a la conversación con Norberto Cambiaso luego de haber escuchado ya. Bueno, hicimos un viaje ya, Norberto. Llegamos a los Small Faces y falta tocar otra banda. Atención, oyentes, no busquen un libro de The Kinks perfecto porque no lo hay, pero hay muchas páginas dedicadas a The Kinks en el libro de Norberto Cambiaso o como lo subtitulás vos o como lo nombrás vos, la apología de la obsolencia, ¿no, Norberto?
Sí, algo así. Ahora no me acuerdo el
subtítulo. Y no es peyorativo, es maravillosamente laudatorio.
La apoteosis del obsoleto o algo por el estilo.
Un grupo que en el año 67, cuando era todo Flower Power, Color, She's a Rainbow, hacen un disco como Something Else, con una tapa en blanco y negro, ¿no es cierto? Ese tipo de osadías tenía The Kinks.
Sí, es que The Kinks cantaba justamente sobre aquello que parecía estar perdiéndose en la Gran Bretaña de la época y tenían muy claro que más allá del swing in London y de toda la efervescencia psicodélica, seguía existiendo The Other England, como lo decía un bestseller de la época. O sea, la otra Inglaterra, digamos, la de la gente común, la de la gente que vivía en provincias, la gente que tenía problemas para llegar a fin de mes, o sea, la gente que no era joven, entre otras cosas, Quiero decir, de alguna manera, es como, corría la punta del compás un poco Ray Davies, el principal compositor de los Kings, hacia ese otro universo, que en realidad no aparecía en los suplementos culturales, pero que seguía siendo la mayor parte de Inglaterra, ¿no?
¿Sabes que yo una vez escuchando The Kings, cuando empecé a conseguir, no sé, CDs prestados, estoy hablando de los 90, me los grababa en cassette, etcétera, etcétera, no sé por qué estaba escuchando The Kings y estaba mi abuela cerca. Y mi abuela me dijo, qué lindo esto, mi abuela Dora. Y debía tener 80 y tantos, Dora, lo cual, mira, me quedó en la memoria, habla de un clasicismo, y de una búsqueda o de unas armonías o de unas melodías realmente notable para que una persona con la cual yo no hablaba más de Edmundo Rivero y de tangos de los años 40 me haya dicho qué bonito, qué bello esto. ¿Qué es lo que pasa cuando uno escucha las canciones, de muchísimas canciones de The Kings?
Sí, de Ray Davies era un gran compositor, yo te diría que perfectamente a la altura de, no sé, Williamson y Heron del increíble Stream Man, o el Syd Barrett de Pink Floyd, o los propios Lennon y McCartney. Para mí está como ya muy en lo alto. Pero, digamos, en un universo que era muy propiamente de Kings. O sea, decía George Melly, que en realidad provenía del trap jazz, pero que sacó un libro sobre la época muy, muy citado, que ya es un clásico, pues estaba escribiendo contemporáneamente a que ocurriera todo este asunto del pop. Y decía decía algo así como con la excepción de los Kings, solo los Beatles parecen sentirse más a gusto en el pasado que en el presente.
Bueno, es algo también que tu libro explica, que muchos no entendíamos esa mezcla entre Alicia en el País de las Maravillas y otras referencias, el Magical Mystery Tour. Sí, que sé que es un micro que muestra gente con, como vos contás, los usos y costumbres de esas vacaciones inglesas de los 50 y 60, que no terminé de entender hasta leer, que me parecía algo más psicodélico y antojadizo que otra cosa. Psicodélico era, vos explicás lo esa, y como bien contás, es una cosa muy McCartney, tiene que ver con una mirada notable de McCartney, de estar viendo, cual si fuese un historiador contemporáneo, lo que acontecía con esas los usos y costumbres de las vacaciones de esas clases medias inglesas.
Sí, de hecho, si no recuerdo mal, el film termina con You Mother Should Know, ¿no? Que es un gran homenaje de McCartney a la muy vieja canción, ¿no?
Claro.
O sea, dice algo así como, estoy escuchando una canción que tu madre debía conocer, una muy vieja canción.
Vamos a The Kings. Esta canción me parece que te gusta mucho, la mencionás. Tenemos The Kings por ahí. Marcelo, Your Mother, recordame el título, Norberto, es de Arthur. You bought a hat like Princess Marina. Ahí me acordé, perdón.
Marina,
¿la tenemos? Sí. Esto pertenece a un disco maravilloso. Esto yo no sé si es un disco de música o de historia inglesa, porque Arthur habla del imperio y de
la declinación del imperio. De hecho está en el subtítulo del disco.
Claro, Arthur or the Decline of the British. Algo que también está en Village Green también, ¿no? En esa canción que dice que aman los muebles Tudor, Sherlock Holmes y otras cosas tan hermosas. O sea,
pero esa es como la reivindicación de la vieja Inglaterra, ¿no? Esta es una canción. She Bought a Hat, la Princesa Marina, ya compró un sombrero como el de la Princesa Marina, que cuenta justamente la historia de un matrimonio, es una familia en realidad, que no tienen dinero, que la están pasando realmente mal, pero que compran sombreros aristocráticos. O sea, entonces imitan a la Princesa Marina, que era una figura de la realeza muy, muy, muy popular en ese entonces, o Anthony Eden, que de hecho no es casualidad la cita, ¿no? El hombre compra un sombrero como los de Anthony Eden, que es el responsable del papelón de Suez, digamos, en 1956. Y entonces, bueno, o sea, es como que, bueno, cada vez la cosa va peor, no solo en la familia ya no tienen que comer, sino, digamos, en toda la calle, pero no importa, porque cuando se pone el sombrero de la Princesa Marina, luce como una millonaria. Es ironía pura.
She's bought a hat like Princess Marina's.
to wear at all her social affairs. She wears it when she's cleaning the windows. She wears it when she's scrubbing the stairs. But you will never see her at Ascot. She can't afford the time or the fare. But she's bought a hat like Princess Marina's, so she don't care. He's bought a hat like Antonina's, because it makes him feel like a lord. But he can't afford a Rolls or a Bentley. He has to buy a second-hand Ford. He tries to feed his wife and his family and buy them clothes and shoes they can wear. But he's bought a hat like Anthony.
Nos estamos despidiendo ya de este programa especial junto a Norberto Cambiaso, que vino a presentar Vendiendo Inglaterra por una libra. Fue editado por el Gourmet Musical, que nos consultaron recién por nuestro YouTube. ¿Cuándo se presenta el libro?
Bueno, lo vamos a presentar el viernes próximo, 4 de noviembre, en el Museo del Libro y de la Lengua, Las Heras 2555, van a presentar el libro Abel Gilbert y Daniel Varela.
Ah, bueno, un lujo melómano.
Obviamente total. Están todos invitados, yo igual voy a ir también.
Museo de la Lengua, 7 de la tarde, junto a Abel Gilbert y Daniel Varela. Gracias, Norberto,
por
haber venido, por haber escrito este libro que tanto esperábamos muchos, y veo que varios oyentes también. ¿Tenemos algo? ¿Tenemos un tiempito, unos segundos? Ronnie Lane, hola la, en versión solista Ronnie Lane, este tema que era de los Faces. ¿Desearía saber ahora esto que sé? Desearía haberlo sabido cuando era joven, dice, hablando de nostalgia, dice Ronnie Lane. No la canta Ronnie Lane en los Faces, la cantaba Ron Wood, pero esta versión la canta Ronnie Lane. Marcelo Marín, muchísimas gracias. Laura Alejandro, muchísimas gracias a ambos. Nos reencontramos el próximo sábado con más divertimento. Chau. Is that to trap you, then use you for your evil noise? For love is blind and you're for a kind, don't ever let it show. Well, I wish they I knew what to know now. When I was younger, I wish they I knew what to know now. He said the can says you're pretty sure. Backstage, you're back on everything. I just said, roofs are gray.
El mundo de la música comparte su casa con todos. 96.7 La Radio Pública. Radio Nacional Clásica presenta Final de Juego. Música para juegos, anime, series de TV y películas. Idea y conducción, Adán Rowies.
Bienvenidos a todos, estamos en el inicio de otro programa más, de Final de Juego. Un programa dedicado a la difusión de bandas sonoras para anime, para videojuegos, para películas. Y también estrenamos siempre un compositor argentino que utilice la música para cualquier manifestación artística, ya sea una obra de teatro, publicidad, un documental, una miniserie. Y cada sábado de fin de mes hacemos un programa integral con compositores argentinos y, por qué no, también de un compositor latinoamericano que podemos estar estrenando. Pero semana a semana estrenamos siempre en nuestra sección ya habitual una compositora argentina dedicada y que está en este momento en actividad, presentada por mi colega, en este caso la compositora Micaela Carballo. En el programa de hoy, en la primera obra que vamos a escuchar, es una selección de la banda sonora de Alan Silvestri para la película Forrest Gump del año 1994, dirigida por Robert Zemeckis y protagonizada por Tom Hanks. Esta banda sonora está formada por un recopilatorio, más que nada, de música popular de los Estados Unidos, donde hay bandas de rock, banda de folclore tradicional y, bueno, un montón de otras composiciones más que nada populares, y que se mezclan un poco en el final con la banda sonora original, orquestada por Alan Silvestri. En la selección que hicimos de estas canciones populares americanas que conforman la banda sonora, elegimos The Creedence, Hijo Afortunado, y de Bob Seger y de Silver Bullet Band, la canción Contra el Viento. Y finalmente, sin solución de continuidad, la sección orquestal que compone Alan Silvestri. Hay que recordar que esta banda sonora en su conjunto llegó al puesto número 2 de la revista Billboard, donde se vendieron más de 12 millones de copias, convirtiéndolo en el segundo disco más vendido de toda la historia de Estados Unidos. El registro estuvo grabado en los estudios de Paramount, dirigido por el propio compositor Alan Silvestri. Dura 14 minutos y medio.
Wait. yesterday, but it was long ago. Janie was lovely, she was the queen of my night. There in the darkness with the radio playing low, and the secrets that we shared, the mountains that we moved. Left to prove, and I remember what she said to me, how she swore that it never would end. I remember how she held me oh so tight. Wish I didn't know now what I didn't know then. Against the wind, we were running against the wind. Myself further and further from my home, and I guess I lost my way. There were oh so many roads. I was living to run and running to live, never worried about pain or even how much I owed.